En ese sentido, mi estimada María José, ya con mis años y con todo lo que he vivido, yo creo que esta sexualidad exacerbada que tenemos hoy, que nos la han vendido desde la década de los 60 con la liberación de la mujer y la píldora anticonceptiva y todo lo demás, realmente lo que ha hecho es una esclavitud terrible. Y ha desfigurado absoluta y totalmente las relaciones entre un hombre y una mujer para convertirla simplemente en un recreo que es absolutamente descorazonador, te desinfla realmente. Eso no va a ninguna parte. Desafortunadamente lo han vendido a través de los, o lo hemos vendido a través de los medios, yo como comunicador también tengo mi responsabilidad ahí, lo hemos vendido a través de los medios, que en la realidad no es así, pero que no lo han vendido. Eso se convirtió realmente en una esclavitud terrible para la mujer. Esto que usted nos dice de ser dueño de su propio cuerpo, pues perfectamente podría ser dimensionado desde la virginidad.
Claro, claro que sí. Además uno cree que la virginidad es para consagrados y la virginidad es para todos. Hace poquito oí a un sacerdote psicólogo, Amadeo Cencini, que decía, todos nacemos vírgenes, tenemos una vocación a la virginidad, ¿sí? Y no en vano, toda cultura, no estamos hablando del cristianismo, toda cultura ha visto un valor agregado en la virginidad. Realmente es algo que se ha considerado en todas las culturas, en todas las tradiciones, como algo sagrado. Y no estamos hablando de cristianismo, ¿sí? Dentro del cristianismo evidentemente es así, pero ha sido un valor para todas las culturas. ¿Y por qué? Porque de todas maneras estamos llamados al amor.
Sí.
Al amor. Y todos estamos llamados al amor.
Y fíjate una cosa ahí, María José y Lina, queridos oyentes. Cuando nosotros hablamos del amor, desafortunadamente lo manejamos hacia el lado de la sexualidad. Y el amor no es eso. Ese es un pequeñísimo aspecto.
Es un
que sí, sí, y que si está enmarcado realmente en un amor verdadero, tiene sentido. Si simplemente es por el deporte de estar con una, con la otra, o la una estar con uno y con el otro, pues eso no va a ninguna parte. Eso realmente es altamente destructivo, porque la psicología, no vamos a hablar del cargo de conciencia ni del pecado, para que no se ofendan, ¿no? Algunos se ofenderán. Realmente es que desde la psicología eso genera una cantidad de traumas,
claro,
y de problemas.
De hecho, se habla de la hormona del apego, por ejemplo. Uh-huh. La hormona del apego es la oxitocina, si no estoy mal,
sí.
Que tiene, digamos, sus picos altos en dos momentos específicos de la vida. Uno es cuando la madre está lactando a su bebé, sube la oxitocina para que haya ese apego, ese vínculo entre la madre y el bebé. Y también ocurre en el momento del acto sexual. ¿Para qué? Para que haya esa unión profunda, y es una cuestión netamente neurológica. Entonces uno dice, ¿por qué la naturaleza ha creado al hombre así? Que hasta le da una hormona para que se apegue. Entonces yo no me imagino eso, visto desde la química,
sí.
Si con cada pareja sexual los niveles de oxitocina se elevan, yo creo que eso tiene que generar neurológicamente y psicológicamente mucha confusión. Esto se lo he oído a una neuróloga que es Miriam Grossman, una judía muy buena que da charlas por todo el mundo hablando de estas cosas. Entonces uno ve, y esto no es una cuestión de pecado mortal, ¿sí?
Uh-huh.
¿Pecado por qué? Porque el hombre está llamado a la felicidad, y todo aquello que lo aleje de la felicidad, pues es pecado,
¿sí?
¿Sí? Realmente la gente cree que el pecado es rico y que genera la felicidad,
sí.
Es todo
sí.
Lo contrario,
el pecado entristece. Sí, a eso María José, yo entendí que era el pecado a mis más o menos 45 años, en una confesión. La primera es que realmente me confesé. Las otras eran confesiones de esas, ¿cómo las llamo yo? Inmediatas, ¿no? Cosas inmediatas que no pasa nada, ¿no? Esta sí fue una confesión de verdad, con arrepentimiento y reconocimiento de lo que he sido yo. Y me di cuenta que el pecado es no corresponder al amor de Dios. Un Dios que todo el tiempo está contigo, en las buenas, en las malas, siempre está amándote, dándote todas las oportunidades. A veces uno dice, pero es que me ha puesto problemas precisamente para que puedas desarrollar tus talentos y poder solucionar los temas y ver la riqueza que tienes frente a, no por compararse, sino por ver la realidad de las otras personas. Cuando uno renuncia al amor de Dios, haciendo uno su voluntad, ahí está el pecado.
Sí.
Y es realmente es eso, renunciar a amar a un Dios que te ama, corresponder a un amor verdadero. Y lo cambias por otros amores. Entonces el amor del poder, el amor del dinero, de una sexualidad alborotada, de una cantidad de cosas que realmente nos distorsionan el sentido de la vida, el verdadero sentido de la vida, que es el servicio. Y que en ese sentido el padre Rafael García Herreros nos dejó un lema muy bonito, y es que nadie se quede sin servir. El amor es eso, Es el servicio. Por eso cuando las chicas como ustedes inician estos procesos religiosos, mucha gente dice, pero están locas. Si hoy en día lo importante es tener una pareja, es que ni siquiera hijos, ¿no? Tener una pareja. Bueno, pero es que ustedes realmente se están viviendo el mandamiento del amor en el servicio al cual todos estamos llamados. Porque un padre de familia, ¿qué hace? Pues prestar un servicio, que no es lo que hace, ¿no?
Y hay una cosa que la gente a veces no entiende, la vocación religiosa, y es que así como todos estamos llamados al amor, todos estamos llamados a la comunión y todos estamos llamados a la vida esponsal. La vida consagrada no solo es servicio, la vida consagrada es la entrega a otro, es una relación personal de amor, de esposos. Porque si uno como ser humano no tiene una respuesta a su amor, pues uno tampoco es feliz. De ese amor esponsal que la consagrada o el consagrado pueden vivir con Dios, surge el servicio. Realmente es ahí, porque si no fuera así, pues sería, digamos, un trabajo en una organización no gubernamental.
Sí.
La vida consagrada es, ante todo, la entrega amorosa de dos seres. Dios que se entrega al consagrado y el consagrado que se entrega a Dios en una relación esponsal. Vuelve aquí el tema de la virginidad, que es lo que se preguntan, ¿pero por qué? ¿Por qué renuncian a estos placeres? No porque se vea como algo malo o algo que le haga daño a la persona o como pecado.
Que tenga que ser reprimido.
No, para nada, no es una cuestión de represión, es que la entrega a otro implica la entrega del cuerpo también, y no hay otra forma de entregarse a Dios si no es a través de la virginidad.
¿Sí? Sí.
Así como lo propio del matrimonio es la unión conyugal. De hecho, para la iglesia es clarísimo que si no hay consumación del matrimonio, no hay sacramento. Así los dos hayan estado frente al altar jurándose amor eterno, realmente lo que completa el sacramento del matrimonio es la unión entre los esposos. Pues bien, lo mismo pasa entre la vida consagrada. Hay una entrega. Yo me entrego a Dios completa y entrego también mi cuerpo. Entonces, lejos de ser una represión de los instintos naturales, es una sublimación. Es muy bonito como lo explica su Santidad Benedicto XVI en la primera encíclica que sacó, que es la Dios es amor.
Sí, me acuerdo.
El consagrado también está llamado a este tipo de amor con Dios, no solo el amor, digamos, de amistad, sino también el amor de tipo esponsal.
Y por eso el llamado del Papa Francisco, ¿se acuerda? Hace unos años, creo ya, que le decía a las religiosas, usted no pueden ser religiosas amargadas, no pueden tener una maternidad amargada, porque es que eso no tiene nada que ver con la vida consagrada, ¿no?
No, y nosotras como consagradas estamos llamadas también a la maternidad. Uno lo vive con la gente con la que trabaja, con los niños. Por fortuna estamos en un país en el que el adulto todavía se puede acercar al niño y todavía lo puede formar y todavía puede, como religioso, tener contacto con ellos. Eso es vital dentro de la vida consagrada, ¿sí? Poder darse a otros para realmente ejercer su maternidad. Seguramente todos vimos a la Madre Teresa de Calcuta con sus pobres, con sus leprosos. Eso es la maternidad de una persona consagrada. Entonces no se renuncia, se vive de una manera distinta.
Bueno, y la lucha ahí, yo soy consagrada, pero también soy profesional. ¿Esa lucha qué pasa ahí?
Pues realmente la vida profesional en nosotras viene a ser un complemento, ¿sí? Para algunos o para la mayoría de las personas, la profesión se convierte en la vida. Es más, se habla de opción vocacional, hablando de qué carrera voy a estudiar.
Sí.
En el consagrado, la profesión es simplemente un complemento. Y también un medio para hacer testimonio. Por fortuna, algunas estamos trabajando en universidades como maestras. Eso es muy bonito porque es una forma de dar testimonio, de consagración.
Me figuro la sorpresa. Entre otras cosas, María y Lina no usan hábito.
No
usan hábito. Entonces, la sorpresa cuando uno se no, es que soy religiosa, ¿cómo así? Yo supongo que en las universidades debe ser muy simpático cuando ya empieza esa relación bonita que uno tiene con sus estudiantes. Y es una relación interesante porque te empiezan a averiguar la vida, ¿no? Usted quién es, usted qué ha hecho. Es más, usted por qué es maestro mío, cuáles son sus virtudes para ser maestro mío, ¿no? Y cosas de esas. Yo supongo que la cara de sorpresa que tendrán algunas o algunos cuando saben es que soy religiosa.
Se dan cuenta porque aun cuando no usamos hábito, de todas maneras no nos vestimos común y corriente. Entonces, pues es una forma de vestir sobria, pero se dan cuenta.
Elegante.
se dan cuenta que tenemos una forma de vestir diferente, una forma de hablar diferente, una forma de comportarnos diferente, y es cuando empiezan a preguntar. Además, porque dentro de nuestra comunidad las hermanas también asisten a universidades civiles, no van a universidades católicas. Católicas sí, pero no de
confesional,
no religiosas, si se quiere. Entonces eso también llama la atención, un montón de jóvenes que pronto llegan a la universidad y dicen, pero ¿quiénes son? ¿Por qué andan todas juntas? ¿Por qué llevan lonchera? Porque normalmente una universidad entonces va y compra en la tienda a la universidad, sí. Pero pues por la vida de la pobreza se lleva lonchera. Entonces,
sí, no, pues está muy bien porque ya somos todos del cartel de la... Bueno, eso es parte de esa vida religiosa tan bonita, de esa vida de familia, ¿no? Porque realmente ustedes son una familia extendida que se va formando en el trasegar del día a día, donde necesariamente más que tener cargos administrativos, realmente se empiezan a tener maternidades, ¿sí o no? Y creo que usted es la mamá de todas, ¿o no?
Sí. sí, las hermanas... Pues a la gente le parecerá raro, pero una comunidad religiosa es una pequeña democracia, ¿sí? Se toma las determinaciones en comunidad y normalmente son los miembros los que eligen a su superior. Uh-huh. Entonces, pues sí estoy a cargo yo de la comunidad y sí, efectivamente se ejerce una maternidad. Cuando uno está a cargo de una comunidad, pues sus hermanas también se vuelven sus hijas.
Sí, hay una cosa muy bonita, pues yo hago parte de un movimiento apostólico que es Schoenstatt, y uno ve en las Hermanas de María, que es la parte de la comunidad religiosa de mujeres, allí tú puedes ser hoy la superiora, pero mañana puedes estar en la cocina.
Sí, así, ¿no? Es en todas las comunidades.
Eso es muy lindo, sí. Porque rompe ese paradigma del poder que en la vida común y corriente sí existe. Entonces, cuando yo tengo un cargo, tengo que ejercer el poder y aprovecharlo al máximo, porque ese se supone que me tiene que dar el piso para un escalón superior. Aquí eso no pasa, ¿no?
No, aquí el superior le corresponde el servicio más grande a la comunidad.
Sí, mucho trabajo.
El más grande, sí. Sí, es mucho trabajo, pero realmente es gratificante porque... A salario de gloria no hay esfuerzo grande.
esa frase no la conocía, está muy buena. A ver, ¿cómo es?
Que a salario de gloria pues no hay esfuerzo grande.
Claro,
realmente
claro.
No se trabaja por dinero, que eso es ya algo que es muy reconfortante.
Y muy liberador, ¿no?
Sí, se trabaja por el reino, se trabaja por el bien de las personas, por el bien de las personas que Dios le ha encomendado a uno. Entonces, pues eso es gratificante siempre.
Sí, esto que usted está diciendo es bien importante porque si lo traemos a la realidad colombiana, fíjese que en estos días, la semana pasada, se entregaron las armas, el 27. El movimiento de las FARC, la guerrilla de las FARC realmente desaparece. Se convierte en un movimiento político. ¿Cuál es la posición que debería, no debería, cuál debería ser esa posición que tendría la mujer hoy en día en un país que busca afanosamente la paz? Y no la paz que ofrecen los políticos, que definitivamente me da muchísima pena, pero cada vez que uno habla de políticos, no de la política, que es distinto, de políticos, siempre se encuentra con un tema que es la corrupción. Entonces, ¿cuál podría ser ese papel de la mujer hoy, de esta colombiana, frente a estas realidades, ante la posibilidad de la construcción de un país, de una sociedad que sea capaz de mirarse a sí misma y ver la maravilla que somos, los retos que tenemos de corregir una cantidad de bestialidades que hemos hecho, sobre todo el valor de la vida, que lo perdimos, hoy matas por una bicicleta, ¿no? Por un celular, hoy no te da asco ese tipo de cosas, ¿no? Simplemente se muere el paciente. Y una cantidad de cosas. ¿Cuál sería ese papel que deberían de ejercer las mujeres y sobre todo mujeres desde la vida religiosa? Lina, cuéntanos.
Pues yo creo que en primera instancia es hacer la voluntad de Dios realmente y buscarla para uno ya es algo muy grande, porque es una contribución que de otra manera pues realmente uno no tendría cómo dar, porque... pues es con la ayuda de él como uno puede lograr pues cosas, digamos, por su país, por su sociedad. Y pues digamos desde la vida religiosa, nosotras pues precisamente por la entrega a Dios, la consagración en la oración, pues digamos que valoramos y tenemos pues en gran estima lo que a ese nivel pues Dios nuestro Señor hace por sus fieles. Entonces, pues, ¿quién mejor que Él, que sabe cómo la situación de cada persona realmente y cómo atenderla en su corazón? Realmente es Él el único que puede como solucionar esas cosas. Y pues el trabajo que se hace de todas maneras también se ofrece para el bien de la sociedad, de las personas.
Yo he visto comunidades religiosas trabajar en zonas de guerra. Me acuerdo de Bojayá, que fueron las agustinas las que ayudaron a esa comunidad. Nosotros las entrevistamos en su momento para otra emisora, para Radio María, y unas heroínas estas mujeres, impresionante lo que hicieron. También hemos conocido de otras comunidades religiosas que trabajan en las ciudades dedicadas al tema de rescatar mujeres de la vida de prostitución, drogadictos, acompañamiento en zonas marginales. Pero ustedes no se mueven en zonas marginales. Tampoco es que estamos diciendo que se muevan en estrato 6 ni mucho menos. No, dentro del estándar, una clase media. Esa clase media, ¿qué necesita hoy, María José?
Primero, sí nos movemos en zonas marginales. Como misioneras apoyamos la labor apostólica en zonas rurales, apartadas. Tenemos ese contacto, digamos, permanente con el campo, que nos permite también comprender mejor lo que pasa a nivel nacional, porque uno en Bogotá no alcanza a ver el drama de la violencia cuando uno está en zonas rurales alejadas a las que llegó la luz eléctrica hace 3 o 4 años. Entonces uno puede percibir la violencia y el dolor de que ha vivido el país. Entonces eso sí lo hemos experimentado, y el abandono de nuestros campos, por ejemplo, es algo que nosotras vivimos muy de cerca, 2 veces al año. Cuando nos vamos de misiones, pero cuando usted habla de la clase media, yo creo que en cierto modo es la gran masa y la más afectada por las diferentes, digamos, situaciones que el país atraviesa. La clase media, como usted nos dice, que creo que somos todos, ¿sí? Hay algo que se nos ha arrancado fuertemente, y es, por un lado, los principios de la fe. Sí, nos han dado mucha educación, pero la vida moral está por el piso. Creo que tiene que haber una renovación a nivel general, pero pues realmente como somos la gran masa, entonces necesitamos una renovación moral. Se nos ha dado diversión y se nos han dado cosas, pero se nos ha quitado lo primordial, que es la vida de familia. La clase media está supremamente desprotegida. Uno ve a una persona, hombre, en una sociedad como la nuestra, el pobre está protegido, por lo menos tiene Sisbén y se lo dan. Una persona educada de clase media que pronto se queda sin un trabajo no tiene cómo pagar la seguridad social,
se
y está
en el aire.
Absolutamente desprotegida. Una persona, digamos, de estrato 1 y 2 recibe algunas ayudas, subvenciones. Una persona de la clase media no la recibe, no está dentro del cuadro que pueda recibir. Se le exigen unos costes altísimos en créditos, digamos que supuestamente tiene una posibilidad de endeudamiento, pero no. Entonces uno ve que sí es el gran grupo que está más desprotegido, y en últimas es el más manipulado. Es el más manipulado. Uno cree que los más manipulados son las personas más pobres. Realmente no, hay un paternalismo ahí que a veces no permite que esas personas salgan adelante. Pero si uno ve así a grandes rasgos, sí, la clase media en Colombia, y me parece que en toda América Latina, está supremamente desprotegida.
Sí, y aparte de eso, que pues vivimos en la dinámica del consumo, ¿no? Porque el pobre a duras penas sobrevive con lo que tiene, el rico pues ya está más allá de todo ese tipo de cosas, es más, él impone. Pero la clase media tiene el serio problema del consumo, porque nos han encasillado ahí. Es decir, el éxito de la vida de una clase media es casa, carro, beca.
Y cosas. Y cosas con los precios absurdos, realmente sí. Es angustiante. Uno, por eso al principio hablaba del minimalismo, de la vida de la pobreza. Sí, es muy angustiante pensar que en Colombia un salario mínimo no alcanza el millón de pesos, y una persona de clase media, que a lo mejor se gana un poquito más de eso, puede gastar en unos tenis 400.000 pesos. Son cosas que uno ve, y eso es falta de una formación moral. Realmente no, ¿por qué la persona es tan manipulable con estas cosas? Porque no tiene las bases de lo que es la vida buena, como decía Aristóteles, sí. La vida lograda, ¿sí? Sí. Que es la capacidad de vivir una vida virtuosa sin necesidad de tantas cosas y la búsqueda del bien verdadero y de la felicidad verdadera, porque si a uno le dan cosas es porque uno no ha alcanzado la felicidad. Si uno piensa que con cosas y con paseos y con viajes, que además los necesitamos, no quiere decir que el hombre no se pueda divertir o que el hombre no pueda tener cosas, las debe tener porque eso es parte de los bienes. Pero cuando hay una búsqueda exacerbada de estas cosas, se ve que el hombre ha desorientado completamente su vida moral.
Y que además es terrible, ¿no? Porque la gente se endeuda con un carro, por fin tiene el carro y ese gusto del carro te dura una semana, 15 días. Ya después se vuelve una cosa más. Y cuando estás en un trancón, te dices, no, yo porque me metí en esta cosa. Sí. Y cuando llega la factura mensual o los créditos, es terrible. Uh-huh. Esto mismo está sucediendo en el campo educativo, porque hoy en día, y en nuestra universidad, se está volviendo una universidad feminista. ¿En qué sentido? El mayor número de estudiantes son mujeres. Y nuestro programa académico de comunicación social, el más alto nivel es de estudiantes mujeres. Estas mujeres cada vez se capacitan más. A usted, María José, como filósofa, ¿cómo le gustaría ver esas mujeres hacia adelante?
Pienso que la capacitación de la mujer es fundamental. Yo en eso no quisiera que hubiese ningún retroceso. Pero paralelamente debe haber un desarrollo de lo propiamente femenino. Sí, esa capacidad de la mujer de humanizar el lugar al que llegue tiene que ir de la mano con su capacidad intelectual y con su capacidad de trabajo, ¿sí? Como la capacidad de volverse madre, como hablamos ahorita, uh-huh. En todos los aspectos de su vida, la capacidad de entregarse, de ayudar al varón. Creo que eso debe ir de la mano de la formación profesional de la mujer, ¿sí? No es solo la parte intelectual, sino que también la mujer tiene que tener elementos que le permitan un desarrollo espiritual y moral.
Sí, ahí hay otro aspecto de esta moneda, porque la moneda tiene cara y sello, y es el hombre. Al hombre hay que reconocerlo. Ciertamente hay acciones muy tristes de este machismo violento, pero también el hombre ha sido una víctima de todo este proceso. Yo como hombre lo reconozco hoy en día. Es decir, mi vida me la he dedicado es trabajar, y se me ha olvidado disfrutar la vida, ¿no? De poder tener ratos más cercanos con mi familia, con mis amigos, porque estamos dedicados a trabajar. Y en una ciudad como Bogotá, que es una ciudad que realmente se está levantando tipo 3:30 a.m, 4:00 a.m, y la gente está retornando a su casa a intentar dormir sobre las 10, 11 de la noche, y pues eso no es vida, y estás trabajando a ese ritmo de lunes a lunes. Si acaso el domingo, los que pueden tener el domingo libre, pero hoy la gente se está comprometiendo cada vez más y más, y los hombres cada vez más. Lina, usted estudiosa de todo esto de la geografía humana y todo ese tipo de cosas, pues este fenómeno no es únicamente colombiano, es un fenómeno globalizado. Todos estamos en ese cuento. Claro, hay algunos sectores en Europa, en algunos, lo que se supone que son países desarrollados, ¿no? Se supone. Pero también tiene su costo. Tiene su costo en vida y tiene su costo en tiempo, porque es el único recurso no renovable, que es el tiempo. Es el tiempo que se va no vuelve. ¿Se acuerdan que decían así los viejos, no? El tiempo que se va, y el tiempo que se pierde, los santos los lloran. Lina, ¿cómo ve usted o qué posibilidades tendrían para cambiar esta sociedad desde la mirada de ustedes?
¿Como religiosas?
Sí, claro.
Pues como lo decía ahorita María José, de todas maneras, dentro del trabajo carismático de cada comunidad, pues hay un baluarte que se ejerce, digamos, en la sociedad a todo nivel. Y pues gracias a Dios, como él piensa en todo, pues no se le escapa nada. Entonces él por eso también, yo creo, pues crea tantos carismas diferentes. También, pues como en lo que decías del hombre, pues habría, eso sí sería, eso es orden social, o sea, para eso sí habría que, digamos, organizar la sociedad de una manera pues distinta en algunas cosas. De pronto se pueda llegar a eso, no se sabe, ¿no? Porque ahorita sí. Lo que vemos es tragedia por todos lados, guerras, cosas terribles y todo, pero pues hay que tener como la esperanza en que pues también Dios y la misma docilidad de la gente, así sea después de ablandados por el sufrimiento o lo que sea, pues dé como para un cambio a ese nivel, porque eso tendría que ser algo pues muy grande. O sea, sí. Como...
ese cambio lo tenemos que construir todos, inspirados en el amor de Dios, indudablemente, porque si lo seguimos viendo desde el mundo material, creo que la cosa no va a funcionar y vamos a seguir por el mismo orden de realidades que nos van torturando. María José, usted habló de minimalismo. ¿Monta bicicleta?
De vez en cuando, monta más Lina.
¿Lina se transporta en bicicleta?
Pues yo tengo, a veces hago mandados ahí en la comunidad, en la bici, sí.
Sí, no, pues hay que andar en bicicleta. Nosotros desde estos micrófonos invitamos a todos nuestros oyentes a utilizar la bicicleta. Vale la pena bajarse del auto y andar en bicicleta. Yo invito a nuestros oyentes a que se contacten con ustedes. ¿Dónde las encuentran?
Nosotras vivimos en el barrio Santa María del Lago.
Que es vecina de aquí del Minuto de Dios.
Sí, uh-huh. Aquí pasando la estación. 80. Sí, señor. Uh-huh. Tenemos un apostolado con jovencitas los sábados en la tarde y pues pueden contactarnos. Tenemos la página de Facebook Misioneros de Santa María y también está un número de celular por sí. Si alguien tiene interés en contactarnos, que es el 300-342-2500.
Vamos a repetirlo, 300-342-2500. Eso está bonito, ¿no? 300-342-2500. Allá pueden hablar con María José. Si usted tiene esas inquietudes y desea un mundo nuevo, con la posibilidad, hay